lo decíamos en el sumario, ya lo hablamos en otros programas, la importancia que significa siempre, pero en estas épocas reluce con mayor profundidad, la presencia de un Estado. Arturo Trinelli, que es docente, integrante del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de la prestigiosa Universidad de Flaxo, escribe un interesante artículo hace un par de días que nos sirvió de base y de excusa para poder hablar con él hoy. Trinelli, ¿cómo le va? Buen día. Ricardo Cerrulla, de Cadena O, de aquí de la ciudad de Santa Fe, lo saluda. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Gracias a ustedes por la comunicación.
Interesante el artículo por donde se lo vea, y sobre todo nos sirve para debatir el rol, lo hablábamos hoy en nuestro comentario de apertura, el rol entre el Estado y el mercado, ¿no?
Sí, exactamente. Me parece que si hay algo que expone esta situación que estamos viviendo es precisamente volver mucho más vidriosa a esa frontera que desde los análisis siempre se vinculan entre Estado y mercado para poder, bueno, antagonizar posiciones diferentes. Creo que la pandemia lo que está marcando es que claramente hay algunos servicios esenciales donde el mercado no puede llegar a proveer. Y bueno, y en todo el mundo, de izquierdas a derechas, de gobiernos que por ahí tienen en otros contextos o en otras situaciones posiciones muy distintas respecto al rol del Estado, lo que se está viendo es que el Estado está asumiendo mayor protagonismo, porque claro, hay un derecho elemental que es el derecho a la vida, que son los Estados los únicos que están capacitados y tienen interés de poder resguardar, ¿no?
Inclusive países que en sus políticas no suelen tener la costumbre, la práctica política de roles del Estado, como Estados Unidos, usted lo plantea en su artículo del Parlamento Europeo, China, Singapur, Australia, están inyectando dinero en su economía, muchas veces más que el Producto Bruto Interno de nuestro país, para ver cómo zafar, ¿no?
Claro, porque esta situación está deconstruyendo algunos imaginarios o algunos preceptos de si se quiere, la economía neoclásica, ¿no? Esto de que, bueno, si yo abundo en el gasto público, puedo tener algunos efectos colaterales no deseados, como por ejemplo, no sé, acá es muy típico pensar que el gasto público es un acelerador de la inflación, sí, ¿no? Es una visión monetarista de la economía que lo que llama es a moderar el gasto público para que no haya una masa monetaria tan importante y que, bueno, eso no se vuelva inflacionario. Y me parece que lo que se está demostrando es, no solamente que eso no es así, porque la inflación tiene múltiples causas, una de las cuales puede ser esa, pero está en la Argentina asociada a otros factores que tienen que ver con, si se quiere, el hecho de que Argentina tiene una moneda muy, muy débil, digamos, entre otros factores más, puja distributiva, etcétera, oligopolio en algunos, en la provisión de algunos servicios o bienes que son indispensables, etcétera. Y a la vez, me parece que lo que también demuestra es que hay una centralidad en el Estado, porque el Estado es, como su análisis y su palabra lo indica, en su sentido más analítico, el Estado es una organización política que tiende al bien común. Y en un momento donde nos debatimos entre la vida o la muerte, o aquellos que tienen capacidad de pago tienen más posibilidades de sobrevivir que aquellos que no la tienen, claro, bueno, es el Estado el que tiene que garantizar el bien público asociado a que todos puedan tener un derecho a la vida con cierta perspectiva.
¿Y hasta dónde ese Estado puede perforar los límites del mercado y reparar las desigualdades?
Bueno, eso depende claramente de la voluntad política que se tenga en ese momento. Uno lo que puede ver es que Estados Unidos, por ejemplo, es un país que no tiene las restricciones que puede tener la Argentina y, sin embargo, hoy está asumiendo con mucho dramatismo la pandemia, porque hay una decisión política de no parar o de parar lo menos posible la economía, y bueno, y la consecuencia la estamos viendo, ¿no? Uh-huh. El país que hoy está afrontando más dramáticamente las consecuencias del coronavirus, y todo indica que esto se va a profundizar. Pero eso revela también múltiples inequidades preexistentes, ¿no?
Claro, claro.
Porque si en Estados Unidos es el país más desarrollado del mundo, el que tiene mayor porcentaje de su producto destinado al gasto militar, el que no tiene problemas de, o aparentes problemas de emisión monetaria, porque su moneda es la reserva de resguardo de valor mundial. Sin embargo, lo que está mostrando es que las múltiples inequidades que conviven al interior de la sociedad norteamericana, en situaciones críticas como esta, o en situaciones límites, se dejan mucho más, se afloran mucho más. ¿Por qué? Porque hay un Estado que no está dispuesto a minimizar esas desigualdades. Cuando el presidente Trump, da por hecho que Estados Unidos no va a discontinuar su actividad económica, bueno, y aquellos que solo tienen capacidad de pago del sistema público, del sistema privado de salud, son los únicos que tienen más garantía de supervivencia, está dejando fuera a quienes, a la gran masa de latinos que no puede acceder, por ejemplo, a la salud privada, ¿sí? Que tiene que estar condenada a una salud pública sumamente precarizada. Recordemos que este tema había sido eje de campaña en la anterior campaña electoral.
Claro.
O sea que ahí ya se veía que había una situación bastante irregular, digamos, ¿no?
Lo curioso, quizás la palabra correcta no sea curioso y debiera reemplazarla por perverso, es que con todo esto, con lo que se sabe, con lo que dice, inclusive lo que plantea el Fondo Monetario Internacional de intervención del Estado y demás, haya en nuestro país algunas voces que se levanten priorizando el mercado a la vida, ¿no?
Sí, bueno, de vuelta, yo creo que ahí los ejes de política pública hoy están bastante claros. El presidente de la Nación, el equipo que lo asesora, ha decidido, bueno, priorizar justamente la propagación del virus en Argentina. Eso hizo que se tomaran medidas preventivas importantes a expensas de, por ejemplo, bueno, esto, que haya un freno total de la actividad económica y, bueno, sectores que deban ser asistidos para poder sobrevivir, digamos, ¿no? Pero, de vuelta, todo tiene que ver con qué objetivos de política pública uno tenga, y después pensar que ninguna política pública per se nos va a garantizar un resultado determinado, por más universal que sea, o por más abarcativa que sea. ¿Por qué? Porque siempre una política pública hay que tratar de verla en espejo con un conjunto de políticas. Si yo tengo, por ejemplo, te doy un ejemplo, si yo impulso el ingreso familiar de emergencia, IFE, pero a la vez tengo una orientación en mi política que va hacia, la garantía de privilegios, la perpetuidad de una estructura productiva regresiva, la apertura indiscriminada, la reconversión de sectores productivos a algunas actividades económicas de las pocas rentables que hay en Argentina, bueno, y encima cuento con un Estado, que es un Estado dotado de bajas capacidades y de recursos, bueno, claramente el éxito de mi política, por más distributiva que se piense, va a ser muy limitada. Si yo esa política la impulso junto con una batería de políticas que vayan en la misma línea, el éxito de la política va a ser seguramente mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me acuerdo que durante la gestión de Cambiemos se planteó la idea de universalizar mucho más la asignación universal por hijo, que era una política, como ustedes saben, bueno, que busca dar una cobertura a los niños de 0 a 17 años.
Sí, sí. ¿Sí?
Claramente, si yo impulso una política con tan buenas intenciones como la UH en un contexto recesivo de la economía, donde la asignación pierde poder adquisitivo, donde a la par saco, por ejemplo, las pensiones para discapacitados, donde a la par restrinjo las asignaciones para embarazos, etcétera, etcétera. Bueno, claramente el efecto que va a tener esa política, por más abarcativa que sea y por más bien intencionada que sea, va a ser menor, ¿no?
Claro.
Entonces, una política siempre tiene que estar inscripta en un conjunto de políticas que la expresan. Y eso, esa visión la da la orientación política que tenga el gobierno, uh-huh, y las prioridades que fije cada gobierno.
En su artículo, al final, usted cita a Walter Schadel, que sostiene que en grandes situaciones se ha permitido una reducción de la desigualdad en el largo plazo, ¿no? Y habla de revoluciones, las grandes guerras, las grandes epidemias. Debo preguntarle entonces, y a lo mejor es muy optimista, ¿podremos sacar algo positivo de todo esto después?
Claro, ahí lo que plantea ese autor es que situaciones críticas como una pandemia, por ejemplo, tienden en el largo plazo a igualar un poco más. ¿Por qué? Porque aún cuando haya sectores más empobrecidos por esto de la caída en la actividad, ¿no?, por esto de el menor consumo, por esto de muchos cuentapropistas o comercios que cierran, etcétera, aún cuando haya incluso una mayor cantidad de pobres, la distribución del ingreso se vuelve más igualitaria. Mm. ¿Por qué? Porque aún con más pobres, esos pobres se apropian proporcionalmente más de la riqueza que la que pierden los ricos. No, claro, sé si me explico.
Sí, absolutamente.
Entonces, puede haber más pobres con aumento de la igualdad. Se da esa paradoja, ¿no? Hubo momentos en la historia donde, a pesar de haber más pobres en Argentina, hubo mejoras en la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque aún siendo pobres, esos pobres se apropiaron proporcionalmente más de la riqueza que la que perdieron los ricos. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando se está discutiendo un impuesto a la riqueza, ¿no?, o grabar con un porcentaje extraordinario y por única vez a los grandes patrimonios, claro, en Argentina, ahí me parece que es donde hay que enfocar los esfuerzos, no tanto por pensar que solamente con eso se va a recaudar una cantidad de dinero que solucione los problemas de quien hoy los están padeciendo más críticamente, sino por esto, ¿no?, por tender a mejorar en la distribución de la riqueza, mejorar en los niveles de igualdad, aún en situaciones críticas como esta. Pero claro, eso, insisto, es una, digamos, es un objetivo de política pública que tiene que estar enmarcado, claro, dentro de una visión que se tenga para la Argentina y para estos años.
Trinelli, le agradezco muchísimo la comunicación, el esfuerzo por explicarnos estos temas y sobre todo hacerlo un domingo a la mañana, ¿eh?
Bueno, no, gracias a ustedes y saludos a todos.
Un abrazo muy grande. Arturo Trinelli es con quien hablamos, docente, integrante del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas y Tributivas de Flaxo, Argentina. Interesante el artículo que publica en el suplemento económico del Página 12, se llama Cash, y salió el domingo pasado, lo que nos sirvió de excusa para hablar con él hoy, hablando sobre la necesidad del Estado y las políticas públicas siempre, pero cuanto más se puede reflejar y se puede ver en épocas tan jodidas como la que estamos viviendo. Nos pasamos 2 minutos del corte de la emisora.